A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo, desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
El programa Historia de la Iglesia. A la reacción del catolicismo romano a la reforma protestante suele llamársele la contrarreforma católica. Sin embargo, lo cierto es que, ya antes de que Lutero clavara sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en las puertas de la iglesia del castillo en Wittenberg, ya en España había comenzado a soplar vientos reformadores durante el reinado de Isabel la Católica. Lamentablemente, el foco de atención de este movimiento reformador fue mayormente, por no decir casi exclusivamente, moral, y no se inmiscuyó en la corrupción doctrinal en la que la Iglesia de Roma se había sumergido durante la Edad Media. Para colmo de males, al surgir la Reforma en Alemania, la Iglesia Católica reaccionó, fortaleciendo aún más las doctrinas distintivas que la diferenciaban del protestantismo en vez de ir a la Biblia para examinar sus fundamentos. En este programa veremos en qué consistió esta reacción católica a la que llamamos contrarreforma. Comenzando unos años antes de Lutero, durante el reinado de Isabel de Castilla, cuya descendencia jugaría un papel tan importante durante la reforma. Isabel la Católica, o de Castilla, nace en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451. Era hija de Juan II de Castilla y su esposa doña Isabel de Portugal, con quien procreó también un hijo varón llamado Alfonso. Antes de su matrimonio con doña Isabel de Portugal, Juan II había estado casado con su prima hermana doña María de Aragón, con quien engendró un hijo llamado Enrique. De modo que era muy improbable que Isabel llegara a ser reina alguna vez, ya que el primer sucesor de la corona era Enrique, y el segundo sucesor era Alfonso. Al morir Juan II, el trono pasó a manos de su hijo mayor Enrique IV. Debido a diferencias políticas, Enrique hizo recluir a doña Isabel de Portugal y a sus dos hijos, Isabel y Alfonso, en el castillo de Arévalo, y esto provocó que doña Isabel de Portugal perdiese la razón. Pero en 1460, cuando Isabel de Castilla, hija de Isabel de Portugal, tenía 9 años de edad, fue arrebatada de su madre y llevada de nuevo a la corte y puesta bajo custodia. El rey Enrique IV, casado con Blanca de Navarra, hermano de Isabel, este rey, no había logrado procrear un hijo que le sucediera en el trono. Y pronto se corrió la voz de que este príncipe Enrique IV era incapaz de consumar el matrimonio, y a la postre, cuando por motivos de Estado se decidió disolver la unión, las autoridades castellanas obtuvieron del Papa su anulación. La razón que entonces se dio y que resultaría importantísima para la historia posterior de España era que, por razón de algún hechizo, según decían ellos, Enrique era incapaz de unirse a su esposa. A partir de entonces, sus enemigos comenzaron a llamarle Enrique el Impotente, y por ese nombre se le conoce en la historia. Una vez anulado su matrimonio, Enrique se casó por segundas nupcias con Juana de Portugal, quien sale embarazada y da luz a una niña, la infanta doña Juana de Castilla. Pero se rumoraba que esa niña no era hija de Enrique, sino de don Beltrán de la Cueva, un importante cortesano de Enrique a quien el rey colmaba de honores y quien se daba el lujo de visitar a la reina aún en ausencia del rey. Y por esto la niña fue llamada la Beltraneja. No obstante, la niña fue declarada heredera legítima del trono, lo que molestó a muchos y produjo mucha oposición contra Enrique. Esta oposición llegó a un punto tal que finalmente el rey decide nombrar como heredero de la corona a su hijo Alfonso, lo que parece una declaración implícita de que Juana no era en verdad hija suya. Y así estaban las cosas cuando Enrique IV descubre una conspiración para deponerle y coronar a Alfonso, que en ese momento contaba con 11 años de edad. Dejándose llevar del consejo y de las promesas de los rebeldes y contra el consejo de su hermana Isabel, Alfonso acepta la corona. Isabel le alegaba que un trono fundado sobre la usurpación carecía de bases sólidas. Pero al poco tiempo de su coronación muere Alfonso y los rebeldes le piden a Isabel que ocupe su lugar, pero ella se negó rotundamente. Si yo gano el trono rebelándome contra Enrique, ¿Cómo podría condenar mañana a quien quisiese desobedecerme?, razonaba Isabel. Finalmente, llegan a un acuerdo. Los rebeldes iban a reconocer la autoridad de Enrique si éste señalaba a Isabel como su legítima sucesora. Pero Enrique sería humillado, así que trama casar a Isabel con algún potentado extranjero para alejarla de la corte, a la vez que ofrecía la mano de la Beltraneja, su hija, también al rey de Portugal. Isabel decide entonces casarse con el príncipe heredero de Aragón, Fernando, y cuando el rey se entera, intenta encarcelar a Isabel, pero el pueblo se sublevó y no permitió que se cumpliese la orden real. Finalmente, Isabel se recluye en Valladolid, donde tenía muchos simpatizantes. Por otra parte, en Aragón, los agentes del rey ponen a Fernando bajo vigilancia para impedirle que viaje a Castilla y se case con Isabel. Pero el príncipe logra burlar la vigilancia y escapa disfrazado de arriero y se dirige a Valladolid a encontrarse con esta. La única dificultad que se interponía entonces era el hecho de que Fernando e Isabel eran primos segundos y que, por tanto, era necesaria una dispensa papal antes de celebrar su matrimonio. El Papa Pablo II se negaba a dar tal dispensa solicitada repetidamente por el rey de Aragón, diciendo que el rey de Castilla no estaba de acuerdo con el matrimonio proyectado. Pero al llegar el momento de la boda, el arzobispo Carrillo presentó una supuesta dispensa papal y el matrimonio entre Isabel y Fernando tuvo lugar. Más tarde, los historiadores han llegado a la conclusión de que tal dispensa era espuria, aunque al parecer Isabel no estaba al tanto de esos manejos del arzobispo Carrillo. En todo caso, cuando los vientos políticos soplaron decididamente a favor de Isabel y Fernando, Roma confirma la validez de su matrimonio. Así las cosas, Enrique entonces le declara la guerra a Aragón, alegando que se había inmiscuido en los asuntos de Castilla. Pero en ese momento la amenaza de los turcos se ceñía sobre Europa y el Papa estaba interesadísimo en fomentar la unidad de los príncipes cristianos. Así que envía a Rodrigo Borgia, futuro Papa Alejandro VI, como legado pontificio, y este logra que Enrique acepte el matrimonio de Isabel y Fernando y que ratifique a su media hermana como la heredera legítima del trono. Poco tiempo después, el 11 de diciembre de 1474, Enrique muere y al día siguiente Isabel es coronada como la reina de Castilla. Una vez en el trono, Isabel se dedica de lleno a la reforma del clero, que se encontraba en una situación muy lamentable. El alto clero estaba más envuelto en la guerra y en hacer fortuna que en pastorear las almas. Y en el bajo clero, la situación no era mejor. La mayoría de los sacerdotes eran ignorantes, estaban sumidos en la pobreza también, y el celibato tampoco era practicado, de manera que muchos obispos tenían hijos bastardos y algunos curas vivían públicamente con sus concubinas. Para llevar a cabo el proceso de reforma que se había propuesto Isabel, estos reyes católicos piden al Papa el derecho de nombrar los oficiales de la Iglesia, petición que les fue concedida. Para Fernando esta era una medida política, pues la corona no podía ser fuerte en tanto que no contase con el apoyo y la lealtad de los prelados. Para Isabel, en cambio, aunque estaba de acuerdo con su esposo en este punto, veía la medida como necesaria para reformar la Iglesia dentro de sus dominios. Isabel y Fernando habían ascendido juntamente al trono de Castilla, aunque según las estipulaciones que habían sido hechas antes del matrimonio, Fernando no podía intervenir en los asuntos internos de Castilla contra el deseo de la reina, quien era la heredera de ese trono. La actitud de los dos cónyuges hacia la vida eclesiástica y religiosa era muy distinta. Fernando había tenido amplios contactos con Italia y la actitud renacentista de quienes veían en la Iglesia un instrumento para sus fines políticos se había adueñado de Fernando. Isabel, por su parte, era una mujer devota y seguía rigurosamente las horas de oración. Para ella, las costumbres licenciosas y belicosas del clero eran un escándalo. A Fernando, en cambio, le preocupaba el excesivo poder de los obispos, convertidos en grandes señores feudales. En consecuencia, cuando los intereses políticos de Fernando coincidían con los propósitos reformadores de Isabel, la reforma marchaba hacia adelante. Y cuando no coincidían, Isabel hacía valer su voluntad en Castilla y Fernando en Aragón. Uno de los nombramientos más importantes que hizo Isabel fue el de Francisco Jiménez de Cisneros como el arzobispo de Toledo. Cisneros encajaba perfectamente en el proyecto reformador de la reina por cuanto combinaba la erudición de un humanista con la austeridad de un franciscano. Este llegó a ser uno de los consejeros de más confianza de la reina Isabel y ambos se dedicaron de lleno en la reforma de los conventos y monasterios, haciéndoles respetar las reglas de su orden. De igual modo, fomentaron el estudio y la reina misma era una erudita y a ella le debe España el haber echado las bases del siglo de oro español. En cuanto a Cisneros, sus dos contribuciones más importantes en este sentido fueron la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudiaron hombres de la talla de Cervantes, Ignacio Loyola y Juan Valdés, y la Biblia Políglota Complutense. Este nombre de esa Biblia se deriva de la forma latina de la ciudad de Alcalá, que en esa época donde los romanos estaban allí se llamaban Complutum, ciudad fundada originalmente por los romanos y en donde fue preparada esta obra. Y esta Biblia contaba con 6 volúmenes, los primeros 4 comprendiendo el Antiguo Testamento, en 3 columnas paralelas con el texto hebreo en el exterior, luego el texto de la Vulgata, es decir, la traducción de la Biblia en latín en el medio, y en el interior la traducción en griego de la Septuaginta, es decir, esa traducción al griego que fue hecha en Alejandría en el siglo II a.C. El 5º volumen contenía el Nuevo Testamento en 2 líneas paralelas, conteniendo el texto griego y la Vulgata, y el 6º volumen contenía una gramática hebrea, caldea y griega. La reina Isabel, quien murió en 1504, no pudo disfrutar de ninguno de estos logros, ya que la Universidad de Alcalá se termina de construir en 1508 y la Biblia Políglota Complutense es publicada oficialmente en 1520. Y hasta aquí llegamos en esta entrega con la contrarreforma católica en España. Y en el próximo programa vamos a continuar con este tema de la contrarreforma. Dios les bendiga.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.